Desde el VAR, edición, pues, ¿qué será? Fútbol mexicano, selección mexicana en parte, chismes, el Barcelona. Hoy es un día, pues, digamos, misceláneo, ¿no? No sé.
Es un día duro para Martín porque le suma un año más al calendario y está melancólico desde toda la mañana. Bueno, luego lo he visto en realidad, pero lo noto así como pensativo, como de que chin, ya quedan menos.
A ver, lo grave es que más bien la razón por la que estoy melancólico es que no se me quita la cruda del sábado y ya es martes. Entonces, pues sí, esa es una muestra de la edad, ¿no? O sea, hay que decirlo, pero sí. Cumplo 28 años hoy. La verdad es que entro a mi
trayectoria, prime. De trayectoria de los medios.
Pero bueno, gracias Luis por esta felicitación sui generis.
Como debe ser, yo a mis amigos les solía decir siempre que sean, no sé, 50 más cuando cumplían 30. Ahora como sigue al revés, ya con Martín y otros amigos ya empiezo con que sean menos de la edad real, porque si no, esto es robar aire. Pero bueno, para que no estemos robando aire, sino más bien a alguna otra agencia, les recordamos que este programa está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. También que por favor nos dejen un review con comentario, el comentario de 5 estrellas. Yo creo que ya pronto voy a empezar a leer lo que nos ponen en los comentarios para que eso les motive el escucharse, verse mencionados en el podcast por dejarnos un buen review. Y también nos pueden encontrar en Telegram como Desde el VAR Podcast. Dicho todo eso, ¿qué te parece si empezamos con la... hablando de nuevas generaciones, hablando de ser mayores?
Un recambio generacional importante, ¿no?
El recambio generacional que pide pues un portero que tiene un gran futuro, que le dice a Memo Ochoa que ya es hora de dar paso a las nuevas generaciones. Y ese portero es ni más ni menos que pues una promesa de Cruz Azul. ¡Chuy Corona!
Chuy Corona le pide a Memo Ochoa que ya deje a la selección mexicana y le dé paso a las nuevas generaciones. La verdad es que a mí me parece muy bien lo que dijo Chuy Corona, o sea, que le pide a Memo que se retire por honestidad, como él lo hizo en Cruz Azul, ¿no? Claro. O sea, él le dejó, teniendo un portero joven, que podía, pues, ser el futuro del fútbol mexicano, pues Chuy Corona, yo lo tengo muy claro, dijo, pues le voy a dar paso a Sebastián Jurado para que sea el titular del Cruz Azul y yo mejor me retiro o me voy a jugar a otro equipo. Eso pasó, ¿no?
Sí, ¿no? Y no solo Jurado, Andrés Gudiño, o sea, a lo mejor uno podría pensar como es que le preocuparía que hubiera solamente uno, ¿no? Pero había hasta dos reemplazos en Cruz Azul y dijo, me voy, ¿no? ¿Cómo que sigue ahí? Ah, claro, en la nota dice que es el portero titular de Cruz Azul.
¿Es el portero titular de Cruz Azul todavía?
Es que sí, qué cínico. Digo, para matizar, hay que decir que no dijo directamente de Ochoa, simplemente habló lo de que hay que respetar lo que decide el entrenador y que yo... Y ahí sí, literal, yo digo que ya también es momento de darle paso a las nuevas generaciones. Es de, pues, no te mueras la lengua, mano.
Sí, y después dijo, yo estuve 15 años y no me dan las matemáticas.
O sea, ya ves que decía Luis García que tuvo 28, así que por ahí andan las matemáticas iguales. Digo, pues él estuvo, ¿qué? Desde 2004 en Olímpicos, ¿no?
En Olímpicos, sí, hasta 2014.
Sí, y después...
Y después ya no estuvo más.
Sí, lo convocaron en alguna más, ¿no? Me imagino que en el proceso de Osorio...
Yo creo que Osorio ya no lo llamó, ¿eh?
Alguno tuvo... Tío, igual y con todas las juveniles que no lo recordemos ahora en la sub-20 y cosas así. Pero bueno, el chiste es que sí, lo de Corona pues tuvo un... Ah, mira, aquí nos pusieron
dice
todo,
que,
de hecho.
Dice que fue suplente en 2018.
Y también sí. Ya no me acordaba de él.
¿No fueron Talavera y Cota? Según yo fueron Talavera y Cota y Récord se equivoca, ¿eh?
Pues puede ser, ya ahorita lo revisamos. El chiste es que... Pues sí, sigue esa polémica por el paso a las nuevas generaciones que por cierto, pues no todas están demostrando mucho, en particular el caso de Corona, es eso lo que le permite seguir jugando, que ni Gudiño ni Jurado lo han podido retirar. Preguntaba yo el sábado, Martín quizá no se acuerda, pero yo sí, porque estaba tuiteándolo en vivo, que pues a ver, si la gente quiere que se vaya Ochoa para que esté Acevedo, pues muy bien, ¿no? Está en Acevedo, ¿y quién es el suplente? Porque no hay nadie, ¿no?
No, yo sí recuerdo, porque además fue un tuit que mi tuit le fue bastante bien, cuando que puse lo del abismo, o sea, claro. Está en Ochoa, Acevedo a distancia, y después... No hay nadie, o sea, salvo Cota y Talavera. Pero...
Claro, que esos son los que uno diría, bueno, ¿para qué vamos a seguir con ellos? Que son aún mayores que Ochoa. Bueno, Cota no, Cota es un año más joven o dos, pero pues alguien me lo ponía, no si Cota, a ver, o sea, que era Acevedo y luego Cota. A ver, pues, si vas a llamar a un portero de esa generación, pues llevas al 1, no al 3, ¿no? Que en este caso, lo de Cota, digo, si Ochoa va a llegar, o bueno, o al menos él cree que va a llegar, no me extrañaría que acabe llegando Cota, pero bueno. ya en él sí piensas más a futuro cuando no haya una alternativa.
Quiero perdón, despedir una disculpa a JJ Corona. Sí, fue el portero suflente en sí, Rusia. Y sí, entonces sí estuvo 15 años.
Exactamente.
Perdón, yo no me acordaba. El que debe dejar paso a las nuevas generaciones, creo que soy yo.
Pues esa es la memoria. Sí, esto de grabar el programa así, basando únicamente en la memoria. Habrá gente que no le guste, pero es que, sino qué chiste eso de tener aquí guiones y todas las escaletas y demás. No, eso es para los que están haciendo.
Empezando,
exacto. Ya.
No, nosotros ya podemos ser como Carlos Albert, que equivoca al jugador.
Por aquí, entonces, ya, no, nos va a seguir pasando. Pero bueno, con esto de ya, con esto de Corona está pues para llorar. Y también para llorar, pues lo de Tata Martino y su entrevista que dio, no sé si fue hoy o ayer, a este periodista venezolano, que también es para darle sus cates más duro que a Corona.
Es que Tata Martino está claramente, en campaña para que le den chamba en la MLS. O sea, eso es lo que me parece que... O sea, es la única explicación de esta extraña entrevista en la que, pues esencialmente dice que en la MLS todo se está haciendo muy bien, como mandar jugadores jóvenes a Europa... sin demasiada experiencia en la MLS, y en la Liga MX se está haciendo todo muy mal, como por ejemplo mandar jugadores jóvenes a Europa sin haber jugado muchos partidos.
Sí, no.
Y que en la MLS todo se hace realmente bien, como no tener descenso,
claro.
Y en la Liga MX se hace todo muy mal, como no tener descenso, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, es una de contradicciones, digo. En el tema de la MLS, ¿no? De que él señala eso, de que es que, bueno, es una liga que tiene un proyecto y unos deseos de ser muy competitivo, de mejorar año tras año. Señaló esto casi literal, lo apunté, la exportación de futbolistas estadounidenses a Europa es algo que está entre las políticas de la liga. Y el proyecto final es la venta de futbolistas, incluso no estadounidenses. La realidad del mercado interno de esa liga permite todo eso. No es tanto como que un directivo de la MLS dijera hoy, ok, nuestro proyecto es, sí, vamos a tener esta liga que vamos a acabar siendo una manufacturera, una maquila de jugadores y se van a ir todos a Europa. No, esto se ha ido dando por factores externos a la MLS, ¿no? Como es el comprar muchas agencias de ¿cómo se dice? De representación, el que efectivamente pues a los equipos europeos les interesa tener un mercado más fuerte en Estados Unidos, que hay muchos dueños de equipos estadounidenses que en lugar de comprar un equipo en la MLS, compran uno en Europa y claro, pues quieren llevarse jugadores gringos, pero... Eso de que, ay, sí, que están enviando jugadores a los equipos grandes, pues sí, y la mayoría ya no están ahí.
Es que además eso dijo, y bueno, la MLS está mandando jugadores a equipos grandes y están jugando además. Si tuvieron que adelantarle, que poner 1.5 de velocidad de eso, claro. Que dije, es porque así habló Tata Martino. Y después yo me puse a pensar, ¿quiénes están jugando en equipos grandes? Y entonces... En ese momento, el Tata Martino dejó, por ejemplo, Pulisic, que bueno, esta temporada no está jugando tanto. Y después, un jugador en el Barcelona, refiriéndose a Dest, que ya no está ahí. Y otro más en la Juventus, refiriéndose a McKennie, que ya no está ahí. Y algunos en el Leeds, sí, todos están en el Leeds.
Que van a descender.
O sea, como que el Tata Martino acomodó el discurso, digo... Tal vez no sepa, tal vez no haya seguido el fútbol tanto como para darse cuenta que ya no están ahí.
O cree que juegan poquito, pero meten muchos goles y eso es bueno.
Como Santi Jiménez, por ejemplo, a quien curiosamente, porque hubo un momento en que dice, pero cuando uno ve a jugadores como Diego Lainez, que se regresa a los 21, 22 años, o este chico Santi Muñoz, que se regresa a los 20, te dice que los jugadores no se consolidan para ir a Europa. Y claro, se le olvidó mencionar a Santi Jiménez, que ese sí se que ese tampoco se consolidó, pero fue a Europa y está haciendo muchos goles.
Claro.
Pero como él no lo llevó, pues
de ese caso mejor se olvida, ¿no? Sí, ¿no? Diferencia tal con Edson Álvarez, es otro que también. O sea, en México lo de consolidarse es un decir, porque se fue con 20 años. Y César Montes, que ese sí es el mejor ejemplo de jugador que tuvo paciencia, que se consolidó, lo que ustedes quieran. También porque estaba en Monterrey y fue un parto el poder salirse de ahí.
Que pero... eso, perdón, sí lo dijo el Tata Martino. En esta entrevista dijo, como en el caso de César, que conozco bien, claro. Que tuvo que insistir constantemente al club para que lo dejaran salir.
Bah. Sí. Digo, algunas de las cosas que dijo, podemos estar de acuerdo, aunque claro, es muy convenciado el momento que utiliza. Decía él al arranque de la entrevista que él, desde el segundo año que estuvo en la selección, ya le decía él a las autoridades de la federación que había demasiado extranjero en la Liga Mexicana, que se exportaba poco a Europa, con lo cual luego se contradice con lo de que, pero los mandas jóvenes y no les va bien.
Pero por cierto, En la MLS hay muchos más extranjeros que en la Liga Mexicana.
Exactamente, pero bueno, no cuentan porque Estados Unidos es el país de las oportunidades. Entonces es un país que todos son migrantes, todos son algo americanos, ¿no? Mexicoamericanos, afroamericanos, italoamericanos. Entonces, bueno, todos son americanos, aunque no hayan nacido ahí ni nada, ¿no? No te preocupes por el tema de extranjeros, ¿no? También se quejaba del tema de las pocas oportunidades juveniles, que eso es un detalle con el cual podemos coincidir todos.
Coincidimos.
Pero decía, bueno, no teníamos expectativas de que los cambios fueran a llegar durante nuestro proceso. Porque bueno, esto era algo más bien pensando a futuro.
Pero además hay otra, se queja de las pocas oportunidades a juveniles y él le dio muy pocas oportunidades a los juveniles.
Exactamente, ¿no? O sea, sí sacó mucho pecho con lo de Luis Chávez, por ejemplo, que es pues básicamente, bueno, no el único jugador que digamos él llevó a la selección y es proyecto suyo, pero sí, no podemos olvidar cómo le costaba el ir incorporando a jugadores jóvenes a la selección, y que básicamente los que sí incorporó fue porque tuvo de Chávez para y alrededor, Chávez, Jorge, Kevin, alguno más, que César Montes, todos tuvieron por lo menos un año o más de estar picando piedra, de estar tocando la puerta, hasta que los metió ya en el, bueno, el primero en la convocatoria y luego en la titular. Y en cambio, pues a un Santi Jiménez que explotó muy cerca del Mundial, no lo llevó. A un, ¿cómo se llama? Eric Sánchez, el de Pachuca, que estaba muy bien en la liga, pero pues tengo aquí a Emilio Romo y con eso no, ¿para qué quiero a Eric Sánchez? No lo llevó tampoco. Sí, fue una entrevista, sino que acomodar el discurso muy a justificar o a obviar las cosas que hizo mal con la selección, a quedar muy bien con la MLS, que recordemos ya dirigió ahí en Atlanta, le fue bien y todo, y claramente quiere volver. Son trabajos bien pagados, con un nivel de presión mucho más bajo que el de México. Y desafortunadamente, al hacer una entrevista pues con un periodista venezolano, no lo conocemos, no sé qué tan
popular. No tiene muchísimos followers, sí, es rarísimo.
O sea, es un periodista, bueno, muy meritorio de este muchacho, bueno, muchacho, este señor, haber conseguido la entrevista. Pero claro, también pues peca de ser muy respetuoso con el Tata y lo presiona poco, ¿no?
Lo presiona nada.
Sí, ¿no? O sea, si por lo menos, sobre todo habiendo tan cercano el antecedente de que Ira Ragorri, de que John de Luisa, de que no sé cuántos directivos le han tirado mierda y han querido hacerlo ver como el único culpable de todo lo que pasó, pues era para meter por lo menos ahí un par de preguntitas. Oye, a ver, ahí sí por lo menos lo presionas sin tú comprometerte. Oye, dijo Ira Ragorri que no tenías comunicación con la federación o con los clubes, ¿no? Y no metió nada de eso.
No, y además, pues que tenga huevos también. O sea, el periodista no es su cuate, es un periodista. O sea, y no es que fuera una entrevista para un documental sobre el Tata Martino, que dices, bueno, ok, sí, ¿no? O sea, era una entrevista para su canal, ¿no? Entonces, sí, yo sé que está contento de que le haya dado la entrevista, pero, a ver, había que hablar de su planteamiento absolutamente cagón contra Argentina, ¿no? Había que hablar también de su planteamiento absolutamente cagón contra Polonia, ¿no? Había que hablar también de por qué no fue Diego Lainez y fue Piojo Alvarado. Había que hablar también de por qué no fue Santi Jiménez. Había que hablar también de por qué llevó a tres porteros de más de 35 años. O sea, creo que había temas, ¿no?
Claro.
Y por ahí le preguntas eso y te dice, no fui cagón contra Argentina, sino que analicé las debilidades del equipo y pensamos que era mejor atacar por fuera con delantero. Ok, vale. Y hablas de fútbol, ¿no? O te dice, contra Polonia no fui cagón, si metimos al lateral derecho, al carril, que no es cierto, pero bueno, o sea, te puede decir, ¿no? Pero si no tienes tú, como periodista, los huevos de preguntarle, pues nunca
sabes. Sí, porque además le preguntó un poco sobre lo que hizo con Paraguay y sí mencionó el partido ese contra España, en el cual estuvieron cerca de ganarle, tuvieron un penal con el partido a 0-0, lo para Casillas, y ahí Martino no tiene empacho en decir, sí, bueno, hombre a hombre nos superaban, entonces decidimos jugar diferente, bla, bla, bla. Entonces, o sea, era una pregunta que es justificable tanto por el interés que nos pueda generar a nosotros como aficionados y como periodistas, y también para que el técnico se pueda explicar, ¿no? O sea, y sí, desafortunadamente en este caso hubo muy poco de eso del lado mexicano. Fue todo más como, ok, a ver, tú dinos todo lo que estaba mal en México y que no pudiste cambiar, y vamos a pasar de lado por la parte que pues es responsabilidad suya. Sobre todo eso, ¿no? Habiendo tantos ataques recientes, algunos bien ganados, otros más bien para evadir la propia responsabilidad de directivos mexicanos, pues era para que ya lo tienes ahí, dale el micrófono, dale la línea y ya que él se suelte o se haga tonto en todo caso, ¿no?
Sí, que bueno, seguramente lo capoteará porque pues, el Tata Martino es bueno para eso, Aunque curiosamente, digo, yo cuando lo entrevisté, me contestó con bastante honestidad, ¿no? Okay. O sea, yo creo que quería hablar en ese momento, ahora no estoy seguro que lo quiera hacer, pero bueno, cuando le pregunté, me contestó que el equipo no había jugado bien, o sea, cosas que normalmente no había dicho, y después se fue bastante honesto en otras entrevistas. Pero creo que si no le preguntas a un técnico, o a cualquiera, pues nunca vas a tener las respuestas, ¿no? Claro. Entonces, pues es un poco una oportunidad perdida. Y aún así dio la nota, pero pues la nota que dio, pues la verdad es una mamada. Esa es la
realidad. Sí, además es una cosa que a fin de cuentas sirve para perpetuar narrativas cómodas, ¿no? El tema de que, ah, sí, mira, es cierto, él también dijo lo de que hay que dar oportunidad al jugador mexicano joven, que, o que hay mucho extranjero, vaya, sí, pero vea las razones por las cuales está llegando, o hay pocos jugadores jóvenes, que va más allá de que, ah, sí, vamos a darle oportunidad, y ya no, pues sí, los das oportunidad. Los de Pumas, por ejemplo, los laterales, van, juegan, se hacen expulsar, son un desastre. Ah, bueno, pues, ¿de qué sirve darle oportunidad si no están bien formados, si no están listos para llegar a la... a un club primera división y ni se diga selección, ¿no? Hablaron del tema de que, ah, sí, es que el jugador mexicano no sale. Y ahí por lo menos había una cuestión de discusión en la que dijeron el mercado interno, sí, que el mercado mexicano tiene jugadores que valen entre 8 o 12 millones de dólares, que no tienen salido. Bueno, sí, ¿por qué no profundizar en que sí, el mercado interno del fútbol mexicano es un factor o el principal que complica todo, apenas van de pasadita por ello? Y claro, omiten por completo eso cuando habla del tema de la expansión de la MLS, en el cual, pues sí, el mercado interno facilitó mucho que empezaran a salir jugadores de ahí. Y además, eso no es que estaba la MLS. Desde antes siempre hubo muchos jugadores estadounidenses en Europa, simplemente que estaban en equipos mucho más chicos. Y claro, ahora que han logrado generarse cierta cuota de mercado, ya también están vendiendo a buenos precios. O sea, están sacando algunos fichajes de 10, 12 millones.
Sí, no, es que además... O sea, se notó la autopropaganda, porque nunca criticó lo más mínimo del MLS. Incluso cuando el periodista, este cuate Argüelles, creo que se llama.
Sí, Tony Argüelles.
Pues. Tony Argüelles, le pregunta sobre el no descenso, dice el Tata Martino, bueno, yo creo que hay una filosofía diferente en Estados Unidos y que el ascenso es la creación de nuevas franquicias. Y bueno, yo pienso que en algún momento van a tener suficientes equipos para hacer dos ligas potentes, digo, sin ascenso o descenso, pero bueno, pues es la manera en que ellos ven el fútbol. O sea, en ningún momento dice, como diría en México, no, es una mierda, todo es horrible. No, todo así como, bueno, sí, yo creo que la MLS es muy padre porque quiero dirigir al Nashville FC, ¿no?
Claro, que a fin de cuentas, pues es creo que es parte de lo que le lleva a darse entrevista, ¿no? Está un poco en periodo de relaciones públicas, como está, por ejemplo, el Piojo Herrera, cuando estaba todavía buscando la selección, dando entrevistas a todo mundo, sobre todo a periodistas que le fueran afines o por lo menos menos, ¿cómo se dice?
Menos críticos, menos exigitivos,
pues bueno, ahora está el Tata también en esa labor de encontrar quién le haga una entrevista un poco más a modo, quizá por eso acabó siendo para un canal de YouTube de un periodista venezolano, que tiene 1,000 seguidores, de los cuales me imagino la mitad acaban de llegar ahora con esta entrevista.
Es rarísimo.
De hecho, la entrevista, por ejemplo, ahorita veía, lleva apenas como 1,000 escuchas, y sospecho, la parte 1, la segunda apenas lleva como 100, y sospecho que muchas de ellas son de periodistas de otros medios que estamos viéndola para transcribirla, para pasarla a nuestros propios medios, ¿no? Así es una... Pues sí, es raro, ¿no? Que
rarísimo.
Que dé una... Esta, ¿cómo se dice? Esta entrevista a un bueno, ni siquiera un medio, ¿no? A alguien con tan poquito alcance, y creo que va por ahí, ¿no?
A ver, las otras redes, dice, sígueme en mis otras redes.
A ver, vamos a ver las otras redes. El otro periodista tiene en Twitter, en Facebook, en Instagram.
Claro, vamos a verlo en las
redes. Vamos a ver si se... La página no funciona. Ah, son redes que no funcionan. Son una mentira.
¿Será que...
Ninguna se abrió?
¿Será que Tommy Argüello no existe?
Es probable. Porque sí, los tres links a sus redes en Twitter.
A ver, fíjate en Twitter. Tal vez es ChatGPT. Es un periodista generado por inteligencia artificial.
Acá hasta ya lo encontré en Twitter. A ver, tiene... Bueno, ahí tiene un poquito más. 7,000 seguidores. Pero sí, de todos modos, pues es extraño, ¿no? O sea, sí
es extraño.
O sea, por lo general, uno hubiera esperado, de entrada, pues que fuera ya sea alguien de Argentina o de Estados Unidos. Es una selección rara, pero bueno, veo que algunas de las pocas cuentas que... Bueno, sí, ahí lo siguen muy pocas personas. Bueno
¿quién sabe por qué? Su tweet fijado, ajá, que es de la entrevista de hace 19 horas, tiene 29 likes.
Sí.
O sea, creo que... Digo, no quiero, no voy a mencionarme a mí, pero voy a mencionar a Kerry, por ejemplo, que ahora tiene un montón de likes. Puede poner, hoy me desperté con un grano en la cara, y tiene más likes que eso.
Sí, no, es extraño, tío, pero bueno, es, creo que también fue en el caso del Tata Martino, buscando eso, ¿no? Que fuera una entrevista un poco tranquila. Vamos a ver si más adelante se anima a hablar con otros medios y sobre todo que alguien se anime a ser más inquisitivo, a preguntarle por cuestiones específicas, ¿no? El tema de Santi, el tema de por qué los tres porteros, de veteranos, el por qué jugar de cierta manera contra Argentina. Si ya le preguntaron por qué jugó contra España, con Paraguay, de una forma, pues que más que preguntarle, oye, ¿por qué contra Argentina cambiaste el parado? ¿Es cierto que solamente lo practicaste una vez? O sea, todo lo que se ha dicho en los últimos, que son 3 meses, era para soltarlo aquí y pues nos quedamos allá con muchas dudas.
Sí, muchísimas, es un poco un desperdicio. Pero bueno, dejemos al Tata de Martino, ahora hagamos una pausa para hablar de otra cosa.
¿De qué otra cosa?
Esa otra cosa es el Barcelona. El Barcelona que pues sigue el desastre para el Barcelona. Iba a decir para el pobre Barcelona, pero la realidad es que pues no es como para compadecerlos, sí, no. Francamente. Pues la Fiscalía Española va a denunciar al Barça por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira. La denuncia va a señalar al club, porque además algunos aficionados del Barcelona, que la manometa es lo suyo, están diciendo, no, esta es una denuncia a Bartomeu, no al club. No, no es cierto, es una denuncia al club y a Bartomeu. Claro. O sea, los van a denunciar a los dos. Y es un delito recientemente nuevo, de 2010, que dice que es de fraude en el ámbito deportivo. Y parece que hubo una investigación de un año para esto.
Sí, mencionaba aquí una nota del País que esta investigación arrancó en mayo del año pasado, y tuvo que interrumpirse, de hecho, porque hubo una querella interpuesta por un árbitro del VAR, y eso obliga, según la ley española, a parar lo que llaman ellos las diligencias de investigación, que ya estaban muy avanzadas, pero que no han logrado despejar exactamente pues la duda de por qué el Barcelona le pagó casi 7 millones de euros a alguien que era vicepresidente del comité técnico sin dejar una clara razón para ello. O sea, simplemente eran asesorías verbales y el dirigente, bueno, este Negreira, había dicho que le pagaban para buscar arbitrajes neutrales, ¿no? Y asegurarse de que no hubiera ninguna decisión en su contra. Ok, pero pues, francamente, sí, suena esto demasiado vago, ¿no?
No, y no solamente eso. El hecho de que ya, esto es nuevo, y yo no lo había leído, y la verdad es que es grave, porque el hecho de que Negreira ya haya dicho que el pago era para modificar las actuaciones arbitrales es muy grave.
Sí.
Muy grave. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en NFL, los equipos contratan árbitros en la off-season para que les vayan a explicar las nuevas reglas, cómo actuar, para que les den consejos de que pues, no seas pendejo, no pegues una patada por atrás porque ahora te expulsan. Es una cosa. Ahora, si te contrataron para garantizarte arbitrajes neutrales, lo que quiera que esto quiera decir, eso quiere decir que la contratación es para modificar a los arbitrajes.
Sí.
Y esa modificación tiene que ver con el trabajo de este dirigente arbitral. Así que eso me parece que es muy grave.
Sí, tío, según esto los pagos arrancaron al menos desde 2001, aunque pudo haber sido antes, y continuaron hasta julio de 2018, cuando Bartomeu es quien pone fin a esas prácticas, y curiosamente va a ser quien pague más duro el plato de eso, pero la relación incluyó a Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell, Bartomeu, entonces bueno. Y la empresa que tenía Negreira, que era la vía por la cual recibía los pagos, que se llamaba Dasnil, el Barça era su único cliente, ¿no? Y entonces, todo esto suena demasiado sospechoso. Y claro, pues la fiscalía por ello ya está con el tema de la denuncia de corrupción, ¿no? Por aquí estaba yo encontrando que el CTA no decide qué colegiado dirige cada encuentro, pero sí tiene potestad para decidir ascensos y descensos de los árbitros. Es decir, el árbitro que se haya equivocado contra el Barcelona, este dirigente tenía la posibilidad de decir, pues te vas a segunda división el próximo año, ¿no?
O a un árbitro de segunda división, el dirigente le podía decir, ok, te voy a ascender, pero tienes que tratar bien al Barcelona, porque sí. El Barcelona es...
Claro, que insistí, que aquí hay que ser claros, no está probado, aún al menos, que eso era lo que pasaba, pero vaya, todos los indicios de la investigación, todo lo que conocemos ahora de los pagos y todo, pues sí, te va llevando a esa conclusión, ¿no? De que sí había un camino por el cual el Barcelona estaba consiguiendo influir en arbitrajes, y esa vía era Negreira, como vicepresidente del comité técnico arbitral, ¿no? También Dice acá que el Barça pagó otras cantidades al hijo del exárbitro Javier Enríquez por informes arbitrales de los que sí hay constancia documental, que se hacían a través de una empresa, otro directivo, de un directivo del club, y que a cambio percibía hasta comisiones de hasta el 50%, ¿no?
Digo, yo creo que, a ver, no hay por el momento, y esto es importante aclararlo, como dijo Luis, evidencia de que haya habido corrupción en las actuaciones de los árbitros. Uh-huh. Y eso es importante decirlo, ¿no? Porque, bueno, primero porque los aficionados de Barcelona se van a poner loquísimos si no lo hacemos, pero además, en segundo lugar, porque sí es un asunto, ¿no? Y la fiscalía tendrá que probar que hubo corrupción, por lo menos en ese sentido. También puede haber corrupción económica, ¿no? Uh-huh. O sea, que haya habido malversación en el momento de los pagos a los árbitros, más allá de las decisiones que hayan tomado, digo, no de los árbitros, en el pago a Negreira, más allá de las decisiones que hayan tomado los árbitros. Es otro tipo de corrupción. Pero la fiscalía tiene que probar esa corrupción para que el Barcelona sea culpable. Lo que sí es que hay mucha evidencia de que por lo menos algo turbio había ahí, ¿no? A esos pagos a Negreira, que además son pagos millonarios, ¿no?
Sí, o sea, una de las cuestiones, por ejemplo, que más se han quejado otros clubes, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, de que al Barça no le marcan penales, cosas por el estilo. Bueno, pues este tipo de sospechas que siempre hubo, pues ahora se refuerzan con esta trama que se ha revelado y que ahora ya pasa a una investigación de la fiscalía, que por tema también de... Bueno, dice aquí, ¿no?, que el delito de corrupción en los negocios, que se llamaba antes entre particulares, se modificó en 2015, prevé una pena de entre 6 meses y 4 años de prisión, además de inhabilitación y el pago de una multa. Como en casi cualquier legislación, muchos delitos prescriben. Por ejemplo, los presidentes anteriores del Barça seguramente ya no van a tener que enfrentar ninguna pena a ellos en caso de que se declare culpable al club. Bartomeu es en este caso el que está ¿cómo dicen? Más involucrado o con más problemas. Dice aquí que el artículo en que se menciona esta corrupción, dice, ¿no?, alude de forma explícita a competiciones deportivas y castiga a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, y también a deportistas, árbitros o jueces que pretendan determinar, bueno, predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva, que evidentemente la Liga Española lo es, ¿no?
Dicho todo esto, lo que realmente le importa a los aficionados del Barcelona no es ni Bartomeu, ni Negreira, ni nada, son los puntos del club y los títulos del club, y la nota no dice nada de eso. Sí, no sabemos qué sanción pueda tener el Barcelona por haber hecho esto, ¿no? O sea, no sé si vaya a pasar como con la Juve, que le quitaron un montón de puntos, o que en algún momento lo descendieron. O sea, no se sabe por el momento que ni siquiera el rango de las sanciones que puede tener el Barcelona. Y pues vamos a tener que esperar.
Sí, la menciona el país, que ya recordemos que el Barça ya fue condenado una vez como personal jurídico en 2016 por el tema de delitos fiscales cuando se fichó a Neymar, y tuvieron que pagar una multa de 5.5 millones de euros. Entonces, en este caso, si también hubiera una declaración de culpabilidad, a lo mejor la justicia española simplemente se enfoca en castigar con responsabilidad penal a directivos o al árbitro, al directivo arbitral, y al Barça solo le pueda tocar una multa. Pero si es al ser también ya un segundo caso de corrupción en el caso de Barcelona, pues sí hay peligro de que hubiera un castigo mayor. Y por acá yo había encontrado que tanto la UEFA como la FIFA tienen en sus códigos disciplinarios artículos que pueden sancionar a los clubes, ¿no? Entonces,
y ahí sí podría ser deportivo, ¿no? O sea, podría que descendiera, puede ser que descendiera el Barcelona, o que no jugara Champions, perder el título que está por ganar. O sea, ahí sí, en la cuestión FIFA y UEFA, sí hay, las sanciones sí son deportivas. También puede ser multas económicas, pero no, la FIFA no tiene potestad alguna para meter a nadie a la cárcel, uh-huh, sí para quitarle puntos o descender a clubes de categoría.
Sí, y vaya, el caso de la Liga hasta ahora se ha mostrado muy reticente a hablar de que ellos puedan intervenir, pero... Y sobre todo porque, bueno, en España ya sabemos que es un país particular, una cultura que en Latinoamérica conocemos muy bien, también de que es muy difícil que se llegue a las sanciones máximas contra ya sea clubes o jugadores o personajes fuera del deporte importantes, que rara vez pagan con, digamos, al 100% las consecuencias de sus actos. Pero bueno, en Europa está el antecedente, sobre todo en Italia, de lo que le pasó a la Juventus, al Milan, también a la Fiorentina.
Al Inter lo castigaron
también. Lo castigaron. Ya hubo un año en el que, no, en que se quedó el campeonato vacante en Italia. También ha pasado en varias federaciones de que clubes importantes por quiebras y demás acaban siendo igual descendidos. El Rangers de Escocia, por ejemplo, que técnicamente ya no es el mismo Rangers, aunque claro es el heredero del original. En España sí ha habido muchos equipos que acabaron siendo declarados en bancarrota y que tuvieron que refundarse. Entonces, ahora mismo no tenemos claro hasta qué grado pueden llegar las consecuencias para el Barcelona, pero sí, si se demostrara el tema de la corrupción arbitral en los años recientes, hablamos del 2001 para acá, no se puede descartar que sí, que haya castigos, tanto desde pérdida de algún título, el descenso de categoría. O sea, todo se ve muy extremo, pero ya hemos visto antecedentes en otros países de que sí se puede llegar a esos casos. Y no podemos descartar eso para el Barça, por lo que estamos sabiendo ahora, ¿no? O sea, Martín, tú hablabas creo que ayer o antier de que... Ah, no, no fue antes, en la semana pasada, de cómo nos rehusábamos a creer un poco en que pudiera arreglarse un partido a niveles tan altos por el escrutinio que hay. Pero bueno, aquí estamos encontrando una vía por la cual al parecer sí se puede influir. Si no arreglar un partido, pero sí influir en el comportamiento de un árbitro, ¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo cuando hay un directivo de tan alta gama, pues metido en esa trama de corrupción, ¿no? O sea, ese es, digamos, el arma secreta que pueden usar los clubes. Fue la que usó Luciano Moggi en la Juventus, en el Moggi Gate, que tenía los árbitros a través de también el presidente del comité, ya no me acuerdo exactamente quién, pero alguien ahí metido, que era el que designaba a los árbitros. Pues sí, esa es la manera de conseguirlo, y pues lo del Barcelona parece realmente serio. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de este tema, a ver qué pasa. Ya para cerrar, ¿qué pasaría, Luis, tú crees, con el Barcelona si lo descienden de categoría, tomando en cuenta los problemas económicos que ya tiene?
Sí, creo que económicamente sería un golpe brutal, del cual recuperarse no sería nada fácil, y punto menos de que sí, o sea, podría implicar de entrada un desbalance en la liga, no de un año que esté el Barça fuera y bueno, regresa al siguiente, no, de que realmente sea un golpe que deje marcado al Barça como en su día el Milan, ¿no? Que de ser un equipo que por, ¿qué serán? 30 años había sido gigante, bueno, más en Italia, ¿no? Gigante Italia, gigante Europa, que ganaba Champions, que estaba siempre fichando grandes jugadores, que tenía balones de oro. Ahora se pasó la última década un poco en la medianía y apenas en los últimos 2, 3 años empieza a regresar a ser ya un continente rural en Italia, y todavía le falta para recuperar un poco el lustre europeo, ¿no? Para el Barça, de haber visto esa década brillante con Messi, bueno, más de una década, 15 años, de haber sido dominador en España, de haber ganado la Champions League, sí ya se veía complicado con todo el tema de las palancas y que han tenido que hacer grandes sacrificios para poder mantener un plantel competitivo, pues hará un golpe de nivel, bajar al de ser ascendidos, de no poder jugar en Europa un año o dos. Sí, es algo de lo cual sus fans tienen que preocuparse bastante.
Porque además pierdes el dinero, obviamente, de Champions y de Europa League o lo que sea, pero además el de la Liga.
Sí.
¿No? O sea, la Liga, los ingresos televisivos de la Liga son, sobre todo, están pues arreglados para que se le pague mucho más al Madrid y al Barça. Pues la pérdida de esos ingresos por jugar en segunda división sería durísima, sería terrible, sí, ¿no? Y pues obviamente los inversionistas no querrían pagar el Spy Barça, no querrían comprar el museo, que es que lo están vendiendo también. Todas esas historias, pues ya no sería lo mismo.
Sí, y que además hay que decir que este impacto no se queda únicamente en el Barça. A toda la liga le golpearía el que el Barça sea castigado con un descenso o sin poder jugar en Europa, como también ya vimos le pasó a Italia, ¿no? Italia, cuando la Juve, el Milan y demás son castigados, empieza un declive importante a nivel de liga, que a la fecha no se ha recuperado, están todavía bastante atrás de lo que es la Premier League, y para los equipos españoles, la mera perspectiva de, aunque sea solamente un año sin el Barcelona en primera división, es importante, porque los ingresos de televisión, pues sí, se van mucho para el Barça y para el Madrid, pero también es porque existen ellos que los clubes del resto de la liga también reciben más dinero del que hubieran conseguido con un pacto individual como hacemos en México.
Y sin contar con las entradas, ¿no? O sea, claro, el Barça perdería todas las entradas del Camp Nou, porque no es lo mismo jugar contra la Ponferradina que jugar contra el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid perdería las entradas de jugar contra el Barça cuando juega de local, ¿no? Sí. O sea, que se llenan los estadios. No es lo mismo jugar contra el Eibar recién ascendido que contra el Barça.
Sí, no. La cosa pinta bastante mal. Vamos a tener que esperar seguramente unos meses para saber ya un poquito más de por dónde van los tiros en cuanto a posibles castigos y demás. Pero sí, con lo que se ha revelado hoy, está muy, muy complicado para el Barcelona esto. Y también creo que hay que matizar de que esto no implica que todos los títulos del Barcelona de la era de Messi o de los últimos 20 años hayan sido comprados o que ese equipo fue un gran equipo por muchos años y no es que de repente dijéramos, ah sí, los compró todo. Pero bueno, si esto se comprobara, sí te dice que había una mano que influía en facilitar al Barcelona las cosas, sobre todo en la liga. Que a lo mejor ni falta le hacía, ¿no? Porque hablamos de que era un equipo que te ganaba la liga con 100 puntos, con 95. Pero, pues sí, evidentemente, no se podrá dejar de lado el efecto que haya podido tener un caso de corrupción importante. Sobre todo, como dice aquí la ley, ¿no? Continuada por espacio de por lo menos 17 años.
Y ahora sí, ya para terminar, recordar que, por ejemplo, en el caso del Olympique de Marsella, que fue sancionado en los 90 por comprar por amaño de partidos, uh-huh. Tenían comprados a jugadores de un equipo que se llamaba Valenciana. Lo que hicieron fue eso, comprar a esos jugadores de un equipo que estaba casi en el descenso, entre ellos Jorge Burruchaga, el argentino, para facilitarse la vida. Uh-huh. No tanto porque no pensaban que fueran a ganar, sino porque tenían que jugar la final de la Champions contra el Milan. ¿Sí? Y entonces, pues jugar contra el Valenciana sin tener que hacer esfuerzo les permitía ganar todavía la Liga Francesa y poderse enfocar en la Champions League. Pues así podría haber pasado, no sabemos, vamos a ver qué es lo que pasa.
Así es. Y bueno, creo que así ya podemos cerrar. Regresaremos, me imagino, quizá mañana con lo que haya pasado en la Champions League, que está a punto de empezar, de hecho ahora que se está sacando a grabar. Sí. Y si no, pues algo más a la de Mikaos en Europa, de la selección.
Sí, creo que con Champions temas. No mucho, porque los partidos de hoy son medio chafas. Va a tener que ser el
jueves. El jueves de Champions. Mañana algún tema saldrá. Seguramente alguien dirá algo de lo cual luego se arrepiente, así que nos dará tiempo para practicar. Pero bueno, acabamos por hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Ahí podrán, pues, divertirse con nuestras impresiones de la Champions League y las suyas, que van a ser las mismas porque las vamos a ver igualitas. ¡Chao!
¡Chao!